Empezamos el curso muy bien acompañadas, porque no queremos que en Somos Naturaleza nos falte nunca compañía animal. Hemos tenido unas semanas de vacaciones, hemos disfrutado de la familia, de los amigos, de las plantas, del agua del mar, bueno, de lo que hemos querido y hemos podido. Y ya estamos aquí descansadas, morenas y más naturales que nunca.
Somos Naturaleza, el podcast de WWF para quienes pensamos, sentimos y cuidamos el planeta. ¿Nos acompañas?
Hola chicas, hola Coral.
Hola Maya, os echaba de menos.
Hola Marta.
Hola, aquí estamos a gustito.
Hola Álvaro.
Hola, yo ya vengo indignado porque estas vacaciones han sido cortas. Cortas.
Siempre lo son, ¿no? Pero bueno, ¿qué tal? ¿Habéis descansado? ¿Habéis conectado con la naturaleza?
Pues un poquito, bueno, sobre todo con el sol, que me quema un poco.
Así que eres muy blanco.
Un poco bastante.
Yo he estado al aire libre todas las vacaciones, no os digo más.
¿Y tú, Marta?
Pues yo también, yo he visitado el mar Mediterráneo y bueno, como siempre, con sus luces y sus sombras, pero más luces que sombras.
Bueno, ya nos contarás luego con calma. Pues no sé si a vosotras os pasa, pero cada vez que empieza el curso yo me hago muchísimos propósitos, casi más que cuando empieza el año. O sea, sigo todavía con la mentalidad escolar. Y este curso me he propuesto hacer la dieta del planeta. ¿Qué os parece?
¿Te vas a comer el planeta?
Sí, me lo voy a beber.
¿En qué consiste eso?
A mí es que la palabra dieta ya me da hambre.
Pues esperad que me van a ayudar a contarlo un poquito mejor porque os lo he soltado así y me he quedado temblando. Tenemos hoy en Somos Naturaleza a Celsa Peiteado, que es la responsable del programa de alimentos de WWF España. Bienvenida, Celsa.
Bienvenidos. Yo también vuelvo de vacaciones, poco morena, pero contenta.
Sí, aquí si nos juntamos los blancos de la oficina, vamos, como dice mi madre, damos brillo. Es una cosa tremenda. Estaba comentando que este curso me he propuesto seguir el menú del planeta. ¿Qué te parece? ¿Tú lo haces?
Lo intento cada día más y es un buen menú porque sobre todo necesitamos salud y buenos alimentos para afrontar la última recta del año.
Joder, tanto. Pues quizá me puedes ayudar a explicar un poco en qué consiste este menú y por qué es importante cuidar del planeta a través del tenedor.
Pues es importante cuidar el planeta a través del tenedor porque el tenedor es un arma de conservación masiva. De lo que tenemos cada día en nuestros platos, de lo que tenemos en nuestros tenedores, nuestras cucharas, depende el futuro de la agricultura y la ganadería de alto valor natural y social en nuestro país. Y con ello dependen los paisajes que vemos cuando salimos de la ciudad, si va a haber o no vida en nuestros pueblos y podremos luchar contra el despoblamiento rural. Y también desde nuestra elección diaria de menús depende el futuro de compañeros de viaje en los campos que nos ayudan en la producción de alimentos, las especies silvestres que polinizan los cultivos y controlan naturalmente las plagas, el futuro de los ríos y los acuíferos que dan agua para nuestras cosechas y nuestro ganado, o la tierra que los sustenta. En definitiva, tenemos que cuidar nuestro menú diario porque de ello depende la naturaleza y no hay tecnología que la pueda superar. Si queremos seguir teniendo alimentos ahora y en el futuro, necesitamos cuidar nuestras dietas por nuestra salud y la del planeta.
Claro, es que si el planeta está sano, nosotros también lo estaremos, ¿no? Ahora con la pandemia nos ha quedado bastante claro. Y además no sé cómo podemos pensar de otra manera. Aquí en la mesa hay más gente, están Álvaro, Coral, Marta. No sé qué pensáis de esto, chicos.
Yo os digo que soy la típica ecopesada que tardo en hacer la compra un montón. Porque me pongo a mirar las etiquetas, a ver... O sea, me preocupa muchísimo lo que comemos. De verdad que lo tengo muy presente. Intento elegir lo mejor posible dentro de lo que encontramos en el mercado.
Bueno, yo me he quedado flipado con lo que has dicho, Celsa, de que el tenedor es un arma de conservación masiva. O sea, me ha parecido súper bonito y a la vez muy como muy enérgico de poder salvar nuestro planeta incluso hasta en lo que comemos, que es como algo que tenemos muy siempre al alcance y que el consumidor lo pueda hacer en su día a día la compra, como dice Coral, que ella tarda más, pero bueno, que es que también es un proceso muy bonito de pensar que estamos cuidando el planeta, que no solamente estamos cuidando el planeta, sino también estamos velando por la calidad de nuestros productos, por la calidad del trabajo de las personas que trabajan en el campo, que muchas veces están olvidadas y que nos dan unos productazos súper buenos y protegiendo el planeta, que es lo mejor de todo.
A mí, Celsa, me encantaría profundizar un poquito contigo en lo de no hay tecnología mejor que la naturaleza, que me ha encantado, ¿no? Porque en todos los sectores que impactan en el medio ambiente parece que la tecnología va a venir a salvarnos, ¿no? Y me gusta como esa reflexión que acabas de lanzar, ¿no? Cuando estamos produciendo hamburguesas en 3D. No sé qué opinas de este tema, si puedes profundizar un poquito.
Pues efectivamente, por mucho que la tecnología sea necesaria y haga nuestras vidas más útiles, también para, por supuesto, los agricultores y ganaderos en su día a día en el campo, no hay tecnología que pueda superar a la naturaleza. Si acabamos con los polinizadores naturales, si agotamos y contaminamos el agua de los ríos y acuíferos, o no somos capaces de adaptarnos de manera natural al cambio climático, no podremos seguir produciendo alimentos.
Desde luego. Os voy a dar unos datos para que nos pongamos un poco en situación. En el planeta hay 700 millones de personas que pasan hambre y casi 2.000 millones de personas sufren sobrepeso u obesidad. O sea, ojo al desnivel que hay.
Es un bajón.
Me quedo alucinada con este dato, Amaya, ¿eh?
Pues esto se está intentando combatir desde varios frentes, ya lo sabéis, por ejemplo, con la Agenda 2030. Bueno, pues a través de los ODS, ¿cómo podemos conseguir que haya alimentación, además de calidad, para todo el mundo? Porque no es solo lo que comes, sino cómo lo comes, ¿no? Pero bueno, volvamos a una dieta equilibrada y respetuosa con el planeta. Yo creo que pensar un poquito, como hace Coral en el súper, qué compras y cómo lo compras, te ayuda a hacer una compra muy segura, porque otro de los problemas que tenemos es que se tira hasta un tercio de los alimentos. Y no hablamos solo del ámbito doméstico, se tira en todas las, digamos, en toda la cadena de producción, ¿no, Celsa?
Sí, así es. El despilfarro alimentario es un tema que, por supuesto, tiene una dimensión ética que en un mundo en el que, como bien decía, 700 millones de personas no tienen comida en su plato, no deberíamos permitir. Pero es que además detrás del despilfarro de alimentos hay un despilfarro del agua, de la energía, de la tierra que hemos utilizado para producirlos. En España se estima que cada persona tiramos al año 180 kilos de alimentos a la basura. Esto hay que evitarlo.
Es que es escandaloso. O sea, es que a mí este tema me escama profundamente desde que me enteré de todos estos datos, y más con este dato que nos acabas de dar, que se tienen tantos kilos y kilos de comida por persona. O sea, es que imagínate en un país tan enorme como puede ser Estados Unidos. Es que si echas el cálculo, nos llevamos la mano a la cabeza, y luego tenemos no sé cuántos miles de personas, de millones de personas que pasan hambre. Es que no puedo entender cómo hemos podido llegar a este punto. Es que no me entra en la cabeza de lo escandaloso que es.
¿Tú tienes alguna explicación a esto, Celsa?
Pues tengo la explicación de que se sigue insistiendo en que para alimentar a esta población mundial creciente hay que seguir produciendo más alimentos, cuando en realidad ya tenemos alimentos suficientes para 9.000 millones de personas, más de los que habitamos en todo el planeta ahora mismo. Y sin embargo, lo que hacemos es que en países industrializados como el nuestro, donde la alimentación cada vez es más barata y ocupa menos interés en nuestras vidas, nos permitimos el lujo de desperdiciarlos, principalmente en nuestras casas. Y en los países en desarrollo, este mal gasto de alimentos se realiza sobre todo porque se pudren las cosechas, se echan a perder por falta de recursos para almacenar, buena cadena de frío. Es un ciclo bastante vicioso, la verdad.
Y luego, además, el sistema alimentario predominante, ya hemos dicho que tiene muchas cosas malas, pero es como un malo de tapadillo, porque siempre hablamos de las emisiones del sistema energético, del impacto de otras actividades humanas, pero no se habla lo suficiente del impacto de la agricultura y de la ganadería industrial. Más datos. El sistema alimentario predominante es responsable del 26% de las emisiones de gases y del 75% de la deforestación a nivel mundial. Que nosotros en los podcasts hablamos mucho de esto de no te comas el bosque, ¿no? De lo que te llevas en la cesta de la compra. Estos datos son tremendos, ¿no?
Sí, además tú has hecho una precisión muy importante, Amaya, que es hablar del sistema alimentario predominante, porque hay una forma de agricultura y ganadería industrial que depreda sobre los recursos naturales, que contamina los ríos, que contribuye a las emisiones del cambio climático y que además, paradójicamente, es la más apoyada por las políticas públicas. Sin embargo, hay otra forma de agricultura y ganadería de alto valor social y ambiental, que es la que nos provee de alimentos sanos, de calidad, pero a la vez preserva la naturaleza. Es este modelo el que queda al margen de las ayudas públicas, principalmente las de la agricultura, pero que también compite en desigualdad de condiciones con esta agricultura industrial, y es el que estamos perdiendo a pasos agigantados. Entonces, cuando hablamos de agricultura y ganadería, siempre conviene diferenciar entre modelos, porque hay uno que sí que tiene un impacto sobre la salud de la naturaleza y también sobre nuestra propia salud, y hay otro que, al contrario, nos cuida y regenera los ecosistemas que son nuestra garantía para seguir produciendo alimentos ahora y en el futuro.
De hecho, nosotros tenemos una línea de trabajo muy clara, que es la que tú coordinas, que está enfocada hacia este tipo de agricultura y ganadería más sostenible, que no pone en peligro ni la salud de las personas que trabajan ahí, ni la salud del planeta. Potenciamos otras formas de aprovechamiento que sean respetuosas. También tenemos muchos proyectos de ahorro de agua en agricultura. ¿Qué tal nos va en general, Celsa? ¿Estamos avanzando algo?
Nos va bien. Avanzamos y aprendemos. Porque afortunadamente en España hay muchos agricultores y muchas ganaderas que ya están en la punta de lanza de esta transición agroecológica hacia sistemas alimentarios justos para las personas, los animales y la naturaleza, y es con las que nosotros trabajamos para precisamente suplir estas carencias que no cubren las políticas públicas ni normalmente lo que pagamos por el precio de un alimento en los mercados. Tenemos proyectos, por ejemplo, como el Sembrando Dehesas, en el que trabajamos con ganaderas extensivas para recuperar otra vez que haya rebaños en el campo, que es una imagen que cada vez tenemos más olvidada, pero sin rebaños en el campo no podemos luchar contra los incendios, no podemos producir alimentos sin competir con los recursos que destinamos a la alimentación de las personas, y además estos rebaños en el campo, por ejemplo, nos ayudan a luchar contra el cambio climático, y es algo que hemos olvidado. Tenemos otros proyectos en cítricos, como el proyecto Citrus, que lo que nos permite precisamente, como hablábamos al principio, es mostrar cómo la mejor tecnología es la naturaleza, cómo recuperando el espacio con cajas nido, setos, muretes para especies que controlan naturalmente las plagas. Tengo acernícalos y lechuzas, por ejemplo, controlando plagas que para los cultivos son dañinas, como los topillos, y lo hace las 24 horas al día y además gratis. Tan solo hay que darle un poquito a la naturaleza y nos lo devuelve multiplicado en forma de alimentos.
Otro día hablaremos contigo de un temazo, que es la política agraria común, porque hemos tenido un verano calentito y porque además la PAC marca mucho nuestro paisaje y nuestra forma de comer, pero te llamaremos en otro momento porque merece un programa entero. Ya hemos contado lo que hacemos desde WWF, pero me gustaría saber qué pueden hacer las personas que nos escuchan.
Pues las personas que nos escuchan, en primer lugar, lo que podrían hacer es conocer, interesarse por la forma en la que producimos alimentos, porque en esta desconexión que vivimos día a día de las ciudades y el campo hemos perdido ese conocimiento sobre lo que la agricultura y la ganadería nos proporcionan cada día, que es ni más ni menos que los alimentos en nuestro plato. Y si algo nos ha enseñado precisamente la pandemia es que se necesita que siga habiendo personas agricultoras y ganaderas que cuiden todos los días de sus fincas para luego poder alimentarnos. Valorar el trabajo que hacen, valorar a aquellos que lo hacen además, por supuesto, con estas buenas prácticas que nos proveen de alimentos sanos y de calidad, porque al final lo que no se conoce no se ama. Y la agricultura y la ganadería es muy importante en nuestro día a día, mucho más de lo que pensamos. Y luego, como hablábamos del tenedor, podemos cuidar o intentar incorporar poco a poco en nuestras elecciones diarias, como hace Coral, ciertos consejos para que nuestro menú sea sano para nosotros, pero también para el planeta. Consejos que además son de sobra conocidos. Apostar por los productos locales, porque así ayudamos también a luchar contra el despoblamiento rural, por los productos ecológicos que se producen respetando los ecosistemas, por la alimentación de temporada, la compra a granel para que haya menos envases, menos plásticos en nuestro día a día y sobre todo también el despilfarro de alimentos del que hablábamos. Cuidar nuestras compras, planificarlas bien, aprender y probar nuevas recetas de aprovechamiento y en última instancia, si al final nos sobra algo en el plato, intentar aportarlo a proyectos de compostaje que lo que permiten es transformar esos alimentos en abono que luego se devuelven a las cosechas y podemos cerrar el ciclo de la energía de los alimentos.
Celsa, gracias por estos consejos porque creo que todos los consejitos que nos has dado son muy fáciles de aplicar en el día a día, es decir, que no podemos seguir poniendo excusas, ¿no? Realmente está al alcance de todo el mundo hacer esto que acabas de comentar, ir introduciendo esos hábitos poco a poco, ¿no?
En nuestro país es relativamente sencillo porque aún todavía tenemos la dieta mediterránea y la dieta atlántica. Entonces, todo esto de también comer menos carne, pero la carne que comamos proceda de ganadería extensiva, comer más vegetales y más variado, todo esto eran las claves de algo que en nuestro entorno se venía haciendo desde que existen las personas, que es la dieta mediterránea y la dieta atlántica. Lo que sí aconsejaría es, a veces cuando lees todos los consejos a la vez, puede apabullar un poco, incorporarlos poco a poco. Pues vamos a empezar haciendo la compra a granel, mentalizándonos de llevar nuestros envases, de buscar sitios donde nos puedan vender las legumbres, las harinas a granel. Luego empezamos a investigar productores de la zona, productores locales, y así de paso seguro que podemos ir a ver sus fincas y volver a reconectar, como decía, esta necesidad de que las personas consumidoras sepamos cómo se producen los alimentos. Poco a poco ir adquiriendo cada uno de estos hábitos paulatinamente y al final tendremos un menú redondo para las personas y la naturaleza.
Pues yo creo que ya todo el mundo va a ver el tenedor de otra forma, ya no es una cosa inofensiva, ¿no? O sea, tienes ahí como una espada láser de esas de Star Wars.
Sí, sobre todo yo creo que lo más importante también es aguzar un poco el ingenio a la hora de reaprovechar los alimentos. De hecho, yo aquí le lanzo una caña a Coral, que es como la maga de WWF, de reaprovechamiento de alimentos, porque yo he probado cosas suyas de reaprovecharlo todo y la verdad es que me quedo flipando un poco con todo lo que puede llegar a reaprovechar. Incluso hasta Coral va a un nivel más y es que recicla hasta los botes y todo para evitar envases, almacenaje y demás. O sea, yo aquí le lanzo una caña a Coral para que tenga una sección de reaprovechamiento de alimentos, por favor.
La verdad es que como me gusta tanto la cocina y también me gusta tanto la alimentación y de hecho sigo muchísimos de los consejos de mi gran gurú, que es Celsa, precisamente, pues intento aplicarlo todo lo que puedo y también aprovecho pues a través de la cocina para enseñar a mi hija también todo este tipo de prácticas para que desde pequeñita pues bueno, vea que no podemos tirar comida, que tenemos que reaprovechar y sobre todo pues exprimirnos el cerebro para sacar nuevas formas de no tirar comida.
Pues ya que estás aquí, Celsa, y tienes los micros a tu disposición, te vamos a dar unos minutillos para que hagas campaña por una especie a la que consideras que no prestamos suficiente atención, o sea, una especie olvidada que tienes ahora la oportunidad de reivindicar.
Pues en realidad son estas especies olvidadas de tamaño muy pequeño, que son superhéroes y superheroínas en la producción de alimentos, las mariquitas, las mariposas, que luchan contra pulgones y otras de mayor tamaño, como ciertas aves o zorros y otros depredadores naturales, que son claves para la producción de alimentos, pero también para dar nuestra vida a nuestros campos. Y luego se animaría también a indagar sobre otra biodiversidad que se pierde día a día, que es la biodiversidad en nuestro plato. Las razas locales y los cultivos locales que se están perdiendo por este avance de la agricultura y la ganadería industrial. En nuestro país, el 90% de las razas ganaderas locales están amenazadas de desaparición y es un patrimonio que, desde el punto de vista gastronómico y cultural, no podemos perder, pero que, por ejemplo, también es clave para adaptarnos al cambio climático. No olvidéis esa otra gastronomía, esa otra agrobiodiversidad que se llama, que hay en nuestros platos, porque es muy importante.
Ya sabes que yo soy fan de la gallina castellana negra. Soy súper fan. La descubrí hace poco. Pues no sé si queréis comentar algo más con Celsa. Supongo que si hay dudas, podéis consultar nuestra página web, www.f.es. En la sección de alimentos, de alimentación, tenéis toda la información que os ha ido contando Celsa. Y además, bueno, pues si nos seguís en redes, sabéis que también damos esta serie de consejos. Celsa, muchísimas gracias por ayudarnos a dar forma a este menú del planeta, para que empecemos el curso con un reto que sea interesante, que nos permita estar mejor y vivir muchísimo mejor. Cuídate mucho.
Gracias a vosotros por darnos la oportunidad de mostrar la labor que hacemos día a día y para apoyar a personas que cada día nos siguen proveyendo de alimentos sanos para que estemos sanas y dentro de una naturaleza sana.
Somos Naturaleza, el podcast de WWF para quienes pensamos, sentimos y cuidamos el planeta. Gracias por estar y escuchar. Que lo disfrutes.
Hola, Maya, otra vez. Bueno, pues os cuento que vengo muy descansada después de las vacaciones porque pude estar en la playa, pero con una sensación un poco agridulce porque vengo también preocupada. Os cuento. He estado en Murcia este verano y arranco con un tema que me ha tocado bastante la fibra sensible. ¿A vosotros os gusta el Mediterráneo?
Por supuesto, Mediterráneo, costa. Yo me arranco fácilmente.
¿A quién no le gusta el Mediterráneo? Quizás es la pregunta. Yo, como os he comentado, he estado por allá también, en la costa catalana. Y bueno, pues lo que os decía, luces y sombras. Eso estaba lleno de plásticos. En el mar había cientos de miles de medusas. Bueno, eso sí, a ver, siempre bien salir de Madrid y acercarnos a esos ecosistemas marinos que normalmente no tenemos a nuestro alcance, ¿no?
Pues tengo que deciros que, igual que ahora Marta ha mencionado el plástico como una de las amenazas que se ciernen sobre el Mediterráneo, otro de los problemas que están causando también la enfermedad del Mediterráneo es el cambio climático. La verdad es que al final no tratamos nada bien al Mediterráneo. Esa es la conclusión de nuestro último informe sobre los impactos que tiene el cambio climático sobre nuestro mar. Contento tiene que estar el pobre Serrat con lo que le gusta a él el Mediterráneo. Como oiga esto, se va a llevar un disgusto. Os resumo un poco lo que dice nuestro informe. Pues básicamente que nuestro mar, el Mediterráneo, es el que más rápido se está calentando de todo el mundo. El estudio de WWF analiza 6 ejemplos de los impactos que afectan a este mar, que ya está sobrecalentado. En concreto, advierte que una de las consecuencias de la tropicalización es la aparición de nuevas especies. Según hemos calculado, más o menos unas 1.000 especies invasoras han aparecido desde zonas más cálidas al Mediterráneo, desplazando así a las autóctonas. Por el contrario, las poblaciones, por ejemplo, de moluscos autóctonos han disminuido, os dejo el dato, en un 90% en las aguas más orientales de nuestro mar. Por ejemplo, especies como el pez león, el pez conejo, suponen ahora mismo el 80% de las capturas que se están haciendo en países como Turquía o Chipre. El estudio indica también que las altas temperaturas y el incremento de las tormentas van transformando algo que no vemos, el fondo marino. Las praderas de Posidonia oceánica, las poblaciones de gorgonias, los corales, las nacras, pues se han reducido en toda la región e incluso en algunas zonas han desaparecido totalmente. ¿Qué os parece lo mal que tratamos al lugar donde luego queremos ir de vacaciones?
Pues en mi caso me confirmas cosas que me han contado, porque si te vas con hacer turismo con piragua, por ejemplo, con gente que sea, pues eso, ¿no?, un guía un poco sostenible, lo de las nacras me lo han contado. Me lo han contado y nos llevaron a un sitio donde se podían ver algunos ejemplares y, de hecho, cuando hicimos la inmersión, algunos estaban muertos.
Pues sí, la verdad es que ahí están, lo podemos ver. O sea, lo bueno también de esto es que lo podemos ver, somos testigos y en nuestras manos está cambiar esta situación. Y ahora os traigo un segundo tema que, bueno, pues os va a resultar también difícil de escuchar y tiene que ver con el tráfico de especies. Resulta que los malos se están buscando nuevas formas de seguir haciendo daño y lucrarse con la naturaleza. Bueno, pues ahora los traficantes de especies, ¿cómo lo hacen? Pues se han vuelto eruditos. ¿Qué os parece?
¿A qué te refieres con eruditos?
Mira, te cuento, muy sencillo. A los que trafican con especies de forma ilegal, ahora les ha dado por ponerse a estudiar. Se han vuelto muy aplicados, se ve. Leen literatura científica, la analizan, ven todos los datos, porque es ahí precisamente donde encuentran nuevos filones de información útiles para seguir expoliando a la fauna después. El plan es este. Se van a textos donde los científicos, los biólogos, biólogas, describen nuevas especies y toman buena nota de los detalles. En esos artículos que han escrito los profesionales, no solo se describen animales de los que no se tenía constancia hasta ahora, sino que también se dan las localizaciones donde esos animales viven. Suelen ser sobre todo nuevos reptiles. De esta forma, pues nada, los traficantes de fauna lo tienen facilito, leen dónde se encuentran estas nuevas especies y se van allí a capturarlos para luego venderlos en el mercado negro. Así de sencillo.
A mí me parece alucinante, ¿no?, la creatividad que existe en las mentes criminales, ¿no? Es como, por mucho que intentamos parar los pies, ¿no?, se las ingenian, es como eso, una creatividad aplicada al mal, ¿no?
Madre mía, Coral, o sea, vaya dos noticias nos estás trayendo hoy. Es que, claro, ¿cómo quieres que no me cabree? O sea, ponme relámpago, por favor. Es que, claro, o sea, yo vengo en son de paz, vengo muy relajado por las vacaciones, pero es que, claro, yo me enfado enseguida. Y encima me dices esto, que encima ahora se ponen a estudiar para ver nuevos filones en el tráfico de especies, que ya de por sí es aberrante. Pero es que fíjate, esto se me acaba de cruzar con otra noticia que he visto hace muy poquito, porque ya sabéis que a mí me encanta regodearme en mi enfado. He visto una noticia hace muy poquito de un señor que han detenido en Bangladesh, que le llevaban persiguiendo 20 años, o sea, 20 años traficando con especies. Y le han detenido, bueno, le han culpado por traficar con 70 tigres de Bengala. 70 tigres de Bengala, ni uno, ni dos, ni tres, 70. O sea, ¿tú cómo se te puede cruzar en la cabeza? ¿Qué clase de conexión mental tienes que tener para que para decir, ah, qué bien, vamos a cazar tigres, que parece muy divertido, tal, no sé qué, vamos a sacar dinero? O sea, que no. O sea, son vidas. No se puede traficar con la vida. Ya no solamente estamos hablando de otro tipo de vida, sino es que con animales que viven en su hábitat. O sea, te metes en su hábitat, en su casa, y los cazas, y encima traficas con ellos, troceándolos con todo lo que pillas. Es que no puede ser. Y encima, 20 años. Por favor, que son 20 años. O sea, ¿y qué no estarán haciendo por allí otras personas? Y no solamente con tigres, porque anda, que no hay especies de reptiles, especies de pájaros, aves, loros, de todo, que encima son más fáciles de transportar y más fáciles de traficar. O sea, recordemos que el tráfico de especies compite en beneficios con el tráfico de drogas, que es brutal. O sea, trafican con vidas. Y España es uno de los países clave en este tráfico de especies.
Álvaro, te voy a dar una buena noticia, porque es que veo que es que te va a dar algo.
No, a mí no me relaja ya. Yo ya voy en picado todo el podcast.
¿Lo intento?
Venga, inténtalo.
Lo voy a intentar, que yo creo que lo puedo remontar. Que si no, Amaya no me vuelve a traer aquí a hablar, que te pones...
Hombre, es que si son estas dos noticias, es que a mí me... Yo ya tengo calor.
Sí, es que has venido muy negativa de vacaciones.
He venido, pues yo qué sé, pues claro, con la depresión esta que hay posvacacional, yo creo un poco, a ver si remonto. Pero bueno, aún así vengo con mi espíritu, como siempre, de ver el lado bueno de las cosas, y voy a ver si tranquilizo un poquito a Álvaro. También os digo que si los traficantes aprietan y buscan nuevos métodos, nosotros no nos vamos a quedar de brazos cruzados. De hecho, acabamos de lanzar un nuevo proyecto LIFE, que tiene un nombre así como de operación secreta, se llama Proyecto Swipe, y viene a endurecer la lucha contra los crímenes ambientales en toda la Unión Europea.
Bueno,
¿vas remontando o no?
Bueno, voy remontando más o menos. A ver, cuéntame más.
Proyecto internacional vamos a unir las fuerzas 11 países para reducir los delitos contra las especies silvestres. ¿Qué queremos? Pues aumentar el número de casos que se detectan, que acaban en los tribunales y que acaban también en una condena y en una sanción dura. Así que ojito, que estos delitos no van a quedar impunes. ¿Qué os parece este proyecto, Álvaro? Cuéntame.
Hombre, ¿cómo van a quedar impunes esta gente? O sea, que me lo dejen a mí. Que me lo dejen a mí, porque es que yo me enfado y yo saco fuego por la boca. Pero bueno, me he quedado un poco más tranquilo ya que son 11 países internacionales, que es un proyecto bastante grande. Incluso en el programa anterior hablábamos de Centinelas del Veneno, que está inmerso dentro de este proyecto, porque también es un crimen contra la fauna. Pero el tráfico de especies es que es, desde que el mundo es mundo, se lleva haciendo y es que tenemos que parar ya, basta ya, ya.
Pues ahí vamos a estar, luchando y con el ojo bien abierto para poner fin a este gran problema.
StopTráficoDeEspecies.es, ¿no?
Eso.
Stop ya.
StopTráficoDeEspecies.es, stop ya, por favor, basta ya.
Entrad en la campaña y firmáis también y para dar vuestro apoyo a la lucha contra el tráfico de especies y sobre todo para que Álvaro pues se tranquilice un poco.
Hola, ya estamos de vuelta. Y bueno, hoy como el tema va de comida, quería compartiros una noticia que me dejó loca, loca, loca. Ya, perdón, los coleteos del verano del 2005.
Sí, y tanto.
Ya, es un poco antiguo, lo sé, pero me gusta.
Marta, esto delata un poco nuestra edad.
Ya lo sé. Ya hemos hablado varias veces de nuestra edad aquí,
Damiano,
en este programa.
No me representa.
No te representa. Vamos al tema. A ver, la noticia que os quería contar, la verdad es que la leí hace tiempo, pero me la he guardado para contarlo ahora. La NASA va a premiar con $500,000 a la mejor idea para cultivar alimentos frescos en el espacio. El concurso se llama Deep Space Food Challenge y lo organiza la NASA y la Agencia Espacial Canadiense. Y bueno, la verdad es que me quedé bastante sorprendida porque, claro, bueno, primero por la cuantía del premio, ¿no? Y en segundo lugar, la verdad es que, bueno, sinceramente no me extraña que los astronautas hayan quejado, porque seguro que si pensáis un poquito en cómo comen los astronautas por este imaginario, ¿no?, que nos ha dejado las películas, que entendemos que se basa en la realidad, abrir una lata o un paquetito de comida deshidratada, ponerle agua caliente y que eso sea tu comida durante los 12 meses, 15 meses que dure tu misión espacial, pues hombre, no me parece forma de alimentar a los héroes del espacio, ¿no?, sinceramente. Y bueno, otra de las consecuencias que tiene este concurso, que a mí de hecho me parece muy 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 relevante dado el daño que tiene la biodiversidad a nivel mundial, es que esta tecnología que se va a desarrollar podría utilizarse en zonas que están ahora mismo pues mermas, ¿no?, que están difíciles de cultivar, pues en parte supongo que por las condiciones naturales que tiene la zona, léase un desierto, o porque antiguamente eran zonas que sí que eran cultivables, pero que por el expolio humano pues hemos un poco acabado con la biodiversidad de estos lugares, ¿no? Aún así sí que, bueno, voy a aprovechar que Celsa ha contado lo de que no hay tecnología mejor que la naturaleza y volver a dejar esta idea, ¿no? Está muy bien pensar cosas que nos ayuden a cultivar y que la tecnología nos puede ayudar, pero bueno, no olvidemos que a la naturaleza no la gana nadie y que la necesitamos para vivir, ¿no?
Oye, Marta, que igual me presento, ¿eh? Que yo en mi casa germino lentejas y cosas así, experimentos. Igual de repente se me ocurre alguna manera de alimentar en el espacio y cultivar en el espacio. Yo, me habéis abierto ahí una ventana, ¿eh? Que mis lentejas germinadas están muy buenas.
Pues confío plenamente en tu capacidad creativa, pero como os digo, me he guardado la noticia tanto tiempo que llegas tarde.
Llego tarde, no.
El 30 de julio se acababa el periodo de inscripción de ideas y en breve, en los próximos días de septiembre, se va a comunicar cuál es la tecnología ganadora. Estaré a la caza de cuál es y os la traeré al programa para contarla.
La próxima vez me tienes que avisar antes, que estas cosas se comparten.
Ay, ya, no sé. $500,000, además, ¿no? Que no está nada mal.
¿Qué bueno, te iba a llevar yo a ti de vacaciones?
Pues eso estaría muy bien.
¿A dónde? ¿A Marte?
Al Mediterráneo. Y bueno, la verdad es que Celsa nos ha dado al final de su entrevista tantos consejos que algunos de ellos, como decíamos, son muy fáciles de utilizar y de aplicar en el día a día. Y bueno, quería contaros algunos más, pero la verdad es que me cuesta porque ha pasado por encima de un montón de propuestas que están geniales, ¿no? Lo que sí que creo que no se ha contado y que me parece muy, muy fácil de hacer y muy relevante y que de hecho yo aplico en mi vida hace tiempo y que está guay, es tomar productos de temporada y de proximidad, que eso sí que Celsa nos lo ha comentado, ¿no? Y bueno, vamos a hacer un examen rápido, 1, 2, 3, responda otra vez, Coral, Amaya y Álvaro, productos de temporada verano-otoño, verano-septiembre.
Mi favorito, yo, el higo.
Vaya, ¿el higo? Qué rico.
Higo.
El higo.
Higueras, buenísimo. Septiembre.
Melón.
Es que mi favorito también es el higo, pero digo otro, sandía.
Perfecto.
Bueno, a lo mejor está terminando, ¿no?
Está terminando, sí. Sí,
el verano. Salida.
Peras.
Sí. Peras es de otoño. Uh-huh. El verano es bastante generoso y, como veis, frutas y verduras en verano hay muchísima, ¿no? Pero hay gran variedad para todas las épocas del año. Es muy sencillo. Yo lo que hago es, cuando voy a hacer la compra, me meto en internet, busco, así tecleo rápidamente, productos de temporada y hay un montón de información en internet sobre qué está de temporada y qué no es de temporada. Por si no lo sabéis, al final es hacer una consulta rápida y puedes hacer mucho en favor del planeta. Luego, en otro consejillo que os quería dar y que también ha comentado Celsa, es el tema de la planificación. Al final, con una buena planificación semanal de lo que vas a comer, evitas muchísimo desperdicio, evitas tirar de procesados, que al final también son malos para tu salud, y ahorras dinero en casa. Entonces, me parece una propuesta súper interesante. Ahora mismo, como no, esta tendencia que se lleva haciendo toda la vida, pero bueno, le han puesto un nombre que se llama Bad Cooking. Si buscáis también en internet, encontraréis un montón de consejos de cómo hacer estas planificaciones, ¿no?, para apoyar al planeta.
Sí, yo quiero hacer una apreciación en tu sección, Marta, y es que no solamente aprendemos de cosas random, como puede ser comidas de astronauta y tal, sino que también aprendemos inglés, porque fíjate, inglés y japonés
ya,
con el Shinrin-yoku.
Ya, a veces me da un poco vergüenza, porque es que realmente creo que me estoy convirtiendo en la tía los palabras, ¿no? Pero así es también un poco las tendencias y el marketing, ¿no? Que les pones un nombre y las empaquetas y, bueno, como la sostenibilidad está de moda, pues efectivamente hay muchos palabras nuevos de prácticas que igual han sido aplicadas toda la vida, pero que les has puesto un nombre en inglés y lo has lanzado a las redes sociales.
Yo tengo que decir que estoy súper en contra de los procesados, porque no tengo trueno, que si no sacaba yo el trueno ahora para hablar de los procesados. Creo que muchas veces no cuesta nada hacer esa misma comida, hacértela tú en casa, de verdad que son 10 minutos, no es más tiempo. Lo que pasa que por inercia muchas veces vamos a comprar el procesado, pero si repensamos esto, vamos a comer mucho más sano para nosotros y para el planeta, como nos decía Celsa.
Y mucho más barato.
Exactamente, más barato, por supuesto, el bolsillo, la salud.
Y todo. Más rico, seguro.
Y bueno, lo último que os quería contar es que incluso para los que vivimos un poco deprisa y somos un poco vagos en la cocina, hay soluciones que son sostenibles, ¿no? Y si lo tuyo no es hacer el bad cooking porque el domingo has decidido irte de cañas en lugar de ponerte a cocinar, siempre puedes tirar de algunas aplicaciones como Too Good To Go, que lo que pretenden es acercar productos que, estando, por supuesto, totalmente buenos, ¿no? No están caducados ni están en malas condiciones, pero sí que van a caducar pronto, por ejemplo, o es un restaurante que ha tenido un accidente porque ese día no ha vendido todo lo que tenía cocinado, pues lo sacan en esta aplicación diariamente para que alguien, pues por un módico precio, que suele ser mucho más bajo que el que estaría en el punto de venta de manera normal, pueda acceder a estos productos y que no acaben en la basura.
Sí, la verdad es que es bastante guay, incluso además que creo recordar, si no recuerdo mal de la aplicación, que puedes comprar incluso hasta paquetes sorpresa y como que también te ayuda a descubrir nuevos sabores o alimentos que a lo mejor así dices, pues a lo mejor este pescado no me lo compraría porque a mí no me va. Pero a lo mejor lo compras en tu go, lo pruebas y te gusta y descubres un nuevo alimento y encima evitas el desperdicio de alimentos que, como ya hemos dicho antes, es una barbaridad.
Y yo quiero, antes de acabar, si me dejáis también comentar una idea que me parece buenísima, que cada vez está también más presente en los supermercados, y es poner al 50% productos que están cerca de la fecha en la que van a caducar. Entonces quedan como 3 días, la gente ya empieza como a no querer comprarlo y le bajan el precio al 50%. Yo creo que eso es una idea acá y que espero que la pongan en marcha muchísimos supermercados para evitar que se tire comida de forma innecesaria.
Y no solo eso, Coral, porque luego también, por ejemplo, cuando vamos al supermercado, también quiero incidir un poco en este aspecto, que no dejemos de lado frutas y verduras que parezcan un poco pochas o a lo mejor estén un poco picadas, de lo que sea, que están igual de buenas, que no pasa nada, que no nos dejemos tampoco engañar un poco por la estética, porque muchas veces estas frutas y verduras, al estar un poco de otro color o un poco picadas, nadie las compra y las tiran. Entonces, tampoco nos dejemos engañar por esto, porque es un poco chorrada el pensar que va a estar malo o que no te va a aportar lo que ese alimento te aporta.
Al revés, ¿no? De hecho, la comida, las frutas y verduras que son imperfectas suelen ser las más reales, las de mayor calidad.
Claro, porque luego también hay toda una industria detrás del marketing de la belleza, de poner frutas y verduras con un color, con una luz, etcétera, que luego tampoco nos dejemos llevar por este sendero.
Pues yo creo que hemos hecho un buen repaso de consejos prácticos. Muchas gracias, Marta, Coral, Álvaro. O sea, creo que, bueno, que vamos camino de empezar el curso de otra forma, con otras ideas. Llega ahora el momento de la ventana natural de Miguel Valladares, que yo me la estoy imaginando como las pelis que en el Alféizar hay tartas, son pelis americanas, ¿no? Que ponen así.
Una pie.
Sí, una American pie, de esto es un lemon pie. Pues no sé cómo será la ventana de Miguel de esta edición, pero yo me la estoy imaginando así.
El sol despierta en el horizonte, iluminando de forma tenue un paisaje cubierto por un extenso manto blanquecino. Una bruma inmóvil pegada al suelo que esconde los colores de nuestro paisaje protagonista. Único en el mundo por su riqueza biológica y singularidad. Hoy caminamos por la dehesa, nuestra despensa, pero también farmacia, fábrica textil, un lugar donde el ganado campea libremente en uno de los paisajes ibéricos con mayor valor natural y cultural. Estos antiguos vestigios de bosque mediterráneo, transformados de forma benévola por el ser humano para obtener los frutos de su fértil tierra, son el perfecto ejemplo de la convivencia entre naturaleza salvaje y aprovechamiento de recursos. El origen de nuestra sabana arbolada ibérica se remonta milenios atrás, aunque los primeros documentos que mencionan los predios defesados, prados de siega protegidos, aparecen en el año 654, en ese famoso código de Recesvinto, rey visigodo de una Hispania vieja que no imaginaba que unos 600 años después serían los cimientos de las actuales dehesas, con el fuero de Plasencia protegiendo los mejores pastos del ganado y otras bestias, y después como espacios para el sustento del propio ganado. Sí, en Extremadura empezó todo, pero ahora podemos disfrutar de más de 3,5 millones de hectáreas de dehesas en Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Madrid. Encinas y alcornoques son los dueños arbóreos absolutos de este paisaje único, que huele a jara, a tomillo y romero. Y reluce con la fronda de arbustos tan mediterráneos como los lentiscos, las retamas o el morado de los cantuesos. En este espacio de olores y colores viven linces ibéricos, buitres negros, águilas imperiales y cientos de especies más que conviven con cerdos ibéricos y con ovejas. El lugar donde cada septiembre se puede escuchar el espectáculo de la berrea, ese ronco bramido de los ciervos en celo y los golpes secos de las cuernas. Y de esta rica alfombra verde que son sus pastos, no solo obtenemos carne y lana, sino setas, miel, corcho y mil productos más. Como el símbolo vegetal de la dehesa, la bellota. Pero nuestras dehesas, verdaderos cortafuegos naturales, envejecen y no se regeneran de forma natural, enferman y soportan una carga ganadera excesiva. No podemos perder la más importante despensa natural ibérica, ni su biodiversidad y los servicios vitales que nos ofrece. Este símbolo de la reconciliación entre hombre y naturaleza ha de prevalecer como ejemplo para las generaciones futuras.
Así terminamos este Somos Naturaleza de este nuevo curso, que hemos empezado con muchísima energía y con muchísimos propósitos. Esperamos que después de todo lo que os hemos contado os animéis a hacer pequeños cambios para que consigamos vivir como personas sanas en un planeta que también lo está. Muchas gracias por acompañarnos un mes más y si os gusta lo que hacemos y nos queréis apoyar, recordad que en nuestra web www.f.es tenéis todas las maneras de hacerlo. Si nos queréis preguntar algo, sugerir o saludarnos, lo que queráis, podéis escribirnos a somosnaturaleza@wwf.es o mandarnos un WhatsApp al 608-006976, 608-006976. Si nos estáis escuchando, ya nos habéis encontrado, pero bueno, yo recuerdo dónde estamos. Estamos en nuestra página web y estamos también en Podcastidae, en la red de podcast de ciencia y de medio ambiente. Y en iVoox y en Spotify. Pues aquí nos despedimos. Gracias de nuevo a Jorge y a Eva por el apoyo técnico, a Coral, a Marta, a Álvaro. Y bueno, os mandamos todos un abrazo muy fuerte y que os cuidéis muchísimo. Y nos escuchamos el mes que viene.